Bueno, ustedes saben que la semana pasada el Poder Ejecutivo decretó la esencialidad en los servicios de ACE después de medidas tomadas por los trabajadores nucleados en la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Esta esencialidad es la tercera, recordábamos hoy más temprano, de este gobierno que se instaló en 2015, medida que se tomó a partir de lo que había sido la ocupación de algunos centros asistenciales. Y vamos a plantear este tema a nuestra tertulia de hoy, en la que nos acompañan, como todos los martes, Graciela Bianchi, diputada por el Partido Nacional. Bienvenida,
buen día, ¿qué tal?
Graciela. Miguel Manzi, doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Bienvenido, Miguel.
Gracias,
¿qué
gracias.
Tal? Y nos acompaña hoy como invitado el doctor Héctor Zapirain, es docente de la Facultad de Derecho y de la Escuela Sindical, y se desempeña como asesor legal del PIT-CNT. Bienvenido,
gracias,
doctor.
Un gusto
que nos
gracias
acompañe.
Gracias por la invitación.
Bueno, ¿cómo ven este tema? ¿Dónde está lo que algunos dicen un límite al derecho de huelga? ¿Es una forma de poner orden en servicios que son tan importantes
el hecho de que
para la sociedad?
No han cumplido, ¿no?
Y en este caso de ACE, que ha sido desacatado, ha sido incumplida la esencialidad. ¿Cómo ven toda esta situación, Graciela?
Arranco yo.
Dale.
Yo la verdad que entiendo que los trabajadores estén enojados porque se incumplió por parte del Poder Ejecutivo la negociación colectiva en el ámbito público. Si fue el propio Poder Ejecutivo, el propio gobierno del primer gobierno de Vázquez, que aprobaron una ley, la ley de negociación colectiva, ampliaron aspectos o concretaron aspectos de la negociación privada, pero lo impusieron en el ámbito público, y bueno, ahora no saben cómo controlarlo. Ahora, es cierto lo que dicen los trabajadores, no se negoció. Lo mismo le pasa a los trabajadores de la educación. El año pasado lo tuvieron el problema y el anterior. No se negoció, o sea, no se cumplió la ley. Entonces, ¿yo justifico la ocupación? No, la ocupación tiene que ser una última medida de lucha. Yo pertenezco, por los años que tengo, a una generación donde tuvimos otros dirigentes sindicales. Al PP de Lía, si le ibas con una ocupación de entrada, te liquidaba. Entonces, yo entiendo que eso es lo que sí está mal, que se vaya al enfrentamiento. Ahora, la gran pregunta es quién se enfrentó primero. Si el Poder Ejecutivo envió en la persona del equipo económico el proyecto de rendición de cuentas 20 días antes del vencimiento del plazo constitucional y todos los gremios se quejaron, todos, por la misma razón, bueno. La otra cosa que me pregunto, y eso lo tendrán que responder los trabajadores, a los cuales la central sindical yo en parte respeto y en parte no, hicieron un paro por este gobierno y con las elecciones. Salieron a hacer manifestaciones públicas por el Frente Amplio. Y yo digo ahora cómo le responden a sus bases, porque las bases quieren explicaciones. En consecuencia, este es otro aspecto, y a mí me molesta que el movimiento sindical uruguayo, que siempre tuvo una tradición que lamentablemente en los últimos años se ha desvirtuado, haya perdido su independencia de clase. Entonces ahora están en una contradicción profunda, estamos sometidos a este tipo de presiones, se toman medidas como pasó con la esencialidad de la educación, que eran además de ser mal tomadas desde el punto de vista jurídico, imposibles de llevar a la práctica. No sé qué van a hacer ahora con la salud. En consecuencia, hacerse cargo, como dije yo el otro día por el artículo 15, ya que estuvieron hablando con Amado. Cuando se toman decisiones, hacerse cargo. Ahora, cumplan con la ley de negociación colectiva en el ámbito público, negocien y no van a tener problemas.
Doctor Zapirain, hoy estamos con tres abogados, ¿no?
Uf,
en la mesa.
Plaga.
Todo el peso de la ley acá. Bueno, el doctor Zapirain, que decíamos asesora al PIT-CNT, ¿no?
Algunas consideraciones previas. Yo creo que el movimiento sindical sigue siendo autónomo e independiente. Eso, como se ha dicho muchas veces, no implica prescindencia frente a proyectos que los partidos políticos ponen a la ciudadanía. Y en ese sentido, yo creo que el movimiento sindical fue coherente con su historia. Acompañar, en cierta forma, un proyecto político que implicaba o que implica transformaciones del país. En la segunda cuestión, por supuesto, el movimiento sindical, en tanto tiene su autonomía y su independencia se va a oponer a aquello que considere que esté mal, sea de gobierno que sea.
Aunque sea legal, como la Agencia de Derechos de Sociedad.
Bueno, a ver, acá tenemos que entrar a otro terreno, ¿no? Es decir, el ejercicio de la huelga es un derecho fundamental. La huelga es un derecho fundamental. No solamente es un derecho fundamental de orden constitucional, sino que también es un derecho humano fundamental, porque no se olviden que la huelga está reconocida en los pactos internacionales del año 66 de Naciones Unidas, está reconocida por el convenio 87 de la OIT, el protocolo de San Salvador en el ámbito regional, la declaración sociolaboral. Es decir, forma el capítulo de esos derechos que nosotros consideramos inherente a la persona humana o que son esenciales a las personas. Bien, en ese marco, la huelga no es un derecho absoluto. Admite, por supuesto, restricciones y hasta prohibiciones en determinadas circunstancias. Y ese marco de restricciones o limitaciones, indudablemente, son aquellos derechos sustanciales. Entonces, acá, ¿cuáles son los derechos sustanciales? Son aquellos que ponen, aquellos servicios que en el caso de interrumpirse totalmente puedan poner en riesgo esos valores esenciales que son la vida, la salud, la seguridad, sin los cuales es imposible que una sociedad conviva. ¿No?
Que es lo que argumenta el gobierno,
Bueno, esencialidad. A ver, allí hay algunas precisiones.
La salud, ¿no? Claramente.
Allí hay algunas precisiones. Partiendo de la base que la huelga no es un derecho absoluto, que admite restricciones en determinadas circunstancias, los servicios esenciales son los que decía merita, bien, ahora, si hay una restricción o una prohibición de la huelga en un servicio que se declara esencial, dos cosas. Primero, debe asegurarse algún mecanismo compensatorio para esos trabajadores que no pueden hacer huelga. Eso no se hace. Eso no se hace. Segunda cuestión es lo que tiene que ver con el régimen vigente que hoy tenemos. No se olviden que lo que tenemos vigente, que permite a los gobiernos, a todos los gobiernos de turno, desde el 85 para acá se han declarado servicios esenciales en servicios que no eran realmente esenciales. Se ha utilizado por todos los gobiernos, blancos, colorados, frente, actualmente, el mecanismo de la declaración de esencialidad para tratar de solucionar un problema, un conflicto determinado. Eso es así, es una constatación. Ahora, allí hay que ver que la ley vigente que tenemos y que permite eso, primero tiene dos por lo menos cuestionamientos, dos observaciones. Primero, es una ley que la mayoría de la doctrina ha considerado que es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Porque la Constitución, en el artículo 57, cuando mandata reglamentar, el constituyente mandata al legislador reglamentar, es a los efectos de asegurar su ejercicio efectivo, no restringir el concepto amplio de huelga. Y eso solamente se puede hacer por ley o negociación colectiva, pero no por un decreto o una resolución administrativa. Esa es una primera. Segundo aspecto, por el cual esa ley ha sido observado por la OIT ya varias veces, es que la fijación de los salarios mínimos, de los servicios mínimos, se hace por un decreto y en forma inconsulta. Es decir, concretamente, en esta resolución que hoy tenemos sobre la mesa, lo mismo que pasó con la resolución o el decreto en el caso de la educación, se fija unilateralmente qué son servicios esenciales. Primera cuestión. Pero no solamente se dice un servicio esencial es que debe asegurarse un mínimo, sino que establece que toda la actividad, y por lo tanto implica una restricción, una prohibición de la huelga. Y segundo, se hace en forma inconsulta.
Bien, bien. Vamos a ver qué dice Mansi.
A ver, hay que tratar de desbrozar un poco el camino para ver si llegamos al núcleo de la cuestión. Esto tiene una aproximación, para empezar, una primera aclaración, una aproximación jurídica y una aproximación política, una aproximación normativa, el deber ser, y una aproximación de lo que es, de la realidad. En materia jurídica, Uruguay tiene una abundantísima literatura de calificadísimos juristas, constitucionalistas y laboralistas. Yo preparando el trabajo de hoy, ayer de noche, repasaba y leía algunas cosas que mandó la producción, otros libros viejos que tenía en casa, y me acordé de Ferrari, que fue el responsable porque yo terminaba la carrera. Estaba en cuarto, quinto, no terminaba más la carrera. Estaba muy desestimulado, me crucé con De Ferrari, el laboralista de Raíz Ballista, Colorado y Ballista, y fue lo que me dio el impulso final para terminar la carrera. Porque efectivamente el derecho de trabajo es apasionante. Entonces hay una aproximación jurídica a la que naturalmente se refería nuestro distinguido contertulio invitado especial hoy. Y hay una aproximación política. En materia jurídica no está resuelta la cuestión. No está resuelta la cuestión porque las normas son difusas, son poco claras, no se reglamentó nunca. Universalmente, ¿no? Porque es una materia tan, tan árida, tan difícil, tan espinosa, que tiene tanto que ver con la realidad, que es muy difícil plasmarla en la norma. Entonces, efectivamente, hay un margen de discrecionalidad muy fuerte por parte del Poder Administrador para ver cuándo una huelga se enmarca dentro de las previsiones legales y cuándo se y en qué términos se declara la esencialidad. Eso está en discusión, en eso estamos de acuerdo. Le iba a preguntar, no quería interrumpir, si hay antecedentes de haber interpuesto un recurso de inconstitucionalidad alguna vez en alguna declaración de esencialidad y cuál había sido el resultado.
Yo tampoco,
a mí no me suena. Sí. Entonces invocamos la inconstitucionalidad una y otra vez, pero no conocemos una acción de inconstitucionalidad en todos los años que viene de plantearse este problema. Así que tan inconstitucional no debe ser. Entonces, tampoco nunca se derogó, como señalaba bien el doctor, la ley esta que habilita a declarar la esencialidad, que es una ley de Pacheco, reforzada después por actos institucionales, por leyes fundamentales de la dictadura. Han pasado 30 años de vigencia plena de la democracia, 12 de ellos bajo con mayorías absolutas parlamentarias del Frente Amplio, y al Frente Amplio no se le ocurrió derogar tampoco esta norma. Digo entonces que la juridicidad de este marco difuso en el cual se desenvuelve la huelga y la esencialidad está más o menos admitida, por más que discutida en doctrina, por más que discutida en la OIT, está más o menos aceptada en la realidad política del país. De manera que por ahí me parece que no van las cosas. Las cosas van en lo que es una palabra que es clave en toda la literatura en materia, el ejercicio abusivo de la huelga o de la esencialidad, o la declaratoria de esencialidad. Es el sentido común, es el entendimiento general por donde van las cosas. Y ahí entonces me traslado de la primera discusión jurídica y política a otra que hace al marco general en el que se aplican las normas y en el que los entendemos los distintos actores de una sociedad en movimiento, una sociedad que está viva, trabajadores que razonablemente reclaman por más plata, porque finalmente al final del día lo que hay es un reclamo por plata, y el Estado que trata de arbitrar los distintos intereses de las corporaciones, la de los particulares y el interés general. ¿Con qué criterio, con qué sentido, con cuánto sentido común abordamos estas cuestiones? Y me parece que en este punto es donde están los problemas. ¿Por qué? Porque hay dos visiones del mundo, de la vida, de cómo se concibe la sociedad y cómo funciona, contradictorias, que están arriba de la mesa. Una es la visión de los maduristas, encabezada por el PSU, el MLN y todos los marxistas-leninistas que siguen existiendo en este país, que son dinosaurios universales, pero que en este país permanecen. Esa visión que apunta a otra estructura social, a otro modo de convivencia, a otro modo de entenderse la gente, y la visión liberal, republicana y democrática que representamos, creo yo, la enorme mayoría de los uruguayos. Porque a la hora de acompañar protestas sindicales, naturalmente, si yo soy del Zunca, me voy atrás de Oscar Andrade. Si me defiende como loco, me saca 2 pesitos más para fin de año. Pero a la hora de votar, no los voto. Entonces, ahí porque son el 3% y tienen un diputado, el bueno de Oscar Núñez. Entonces, ahí tenemos un problema. Estamos dialogando en función de perspectivas del mundo y de la vida contrapuestas, distintas, en conflicto. Sigo en la segunda vuelta.
No, un minuto final para cada uno.
Bueno, un minuto final.
Han sido largas las intervenciones.
Díganos,
diputado.
No, otra contradicción del Frente Amplio, otro principio que dejó por el camino, porque uno es uno de sus circunstancias. Yo, la verdad, que tuve que soportar, siendo directora del Liceo Bauzá, todas las ocupaciones contra la reforma de Ramar 26, 97, 98, 2000. Nunca se decretó la esencialidad, nunca. Y trabaron nada menos que la última reforma en la educación. Ahora, cuando el Frente Amplio es gobierno, lo primero que apela es la esencialidad. ¿Y qué pasó por el medio, o por arriba, o por abajo? El poder. y el poder mal usado, porque en realidad se creen los Luis XIV del siglo XXI. Es un gobierno que tiene, un presidente que tiene un estilo monárquico, cuestión, lo he dicho varias veces y cada vez me ratifico más, con las declaraciones de ayer, tratándonos a más de 1 millón de personas que no tenemos comprensión lectora. Y bueno, y es autoritario, absolutamente autoritario, y encabezado por Murro. Anda a discutirle a Murro, que se cree que es dueño y señor, se creyó siempre que era el BPS, y ahora se creyó también que es dueño y señor del movimiento sindical. Yo no puedo olvidarme del artículo 650 que le impuso a los trabajadores de la educación una extorsión, 650 del presupuesto del 2015. O es esto o es nada. Así que si eso es un gobierno de izquierda, vuelvo a mi ejemplo de siempre. Yo soy Claudia Schiffer.
Doctor, una reflexión breve, final. Breve.
Brevemente. No comparto ninguna de las dos visiones de mis compañeros de mesa hoy, ¿no? Pero como yo acá no estoy en calidad de político, sino de asesor, no me voy a referir a eso. Yo creo que sí. Creo que debemos pensar para el bien del país en solucionar desde el punto de vista jurídico el tema de los servicios esenciales. Yo no creo que ese no sea... yo tengo una visión de que las normas, las leyes, son instrumentos de transformación. Y por lo tanto, me parece que en el sistema de relaciones laborales, que ha dado pasos importantes en los últimos años, ha logrado consolidar un sistema de negociación colectiva que funciona con dificultades, sí, funciona con dificultades en determinados ámbitos, en otros funciona mejor. Pero yo creo que el tema de los servicios esenciales hay que abordarlo.
Muy bien. Mansi, última reflexión brevísima.
Brevísima es eso, los niveles de acuerdo general de la sociedad, la idea general que tenemos de cómo hay que vivir, están en cuestión, marginalmente, pero están en cuestión. Nos encontramos todos a la hora de votar, ¿no? En el ejercicio del voto, una vez cada 5 años, nos encontramos ahí todos, porque ahí todos aceptamos las reglas de juego. Pero en el resto está permanentemente en cuestión, y eso es un lío. Yo digo que está permanentemente en cuestión básicamente por 3 elementos distorsivos del modo en que entendemos el mundo y la vida. Uno es la presencia en Uruguay de talibanes bolches. Acá seguimos teniendo bolches talibanes como hace 100 años atrás. Entonces eso te complica todo el diálogo. El segundo, digo, estos bolches son los que apoyan a Maduro, a Cuba, a Corea del Norte y el artículo 15, la rendición de cuentas, que es antirrepublicano y antiliberal. Esa presencia permanente, que no se refleja políticamente porque tienen un diputado, pero que se refleja socialmente porque controlan el aparato sindical, eso distorsiona enormemente el diálogo colectivo. Los otros dos elementos distorsivos. Y bueno, el gobierno del FA, que inclinó demasiado, tironeó demasiado en el equilibrio de las relaciones entre patrones y empleados, demasiado, y ahora no puede controlar ese aprendiz de brujo, se le fue de las manos. Y el tercer elemento distorsivo es también la idea que vende el Frente Amplio, este gobierno del Frente Amplio, que vivimos en un país de primera y que nos sobra todo y que hay que tirar manteca al techo. Entonces la gente reclama, y naturalmente que reclama, chocando contra el interés general.
Bueno, muy bien. Gracias, Miguel. Gracias, Graciela. Gracias al doctor Héctor Zapirán, que nos acompañó como invitado esta mañana. Muy amable.
Nos reencontramos mañana, Mauricio. Hoy en las noticias y suena tremendo.
Chao.